With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ojo, cuidado con lo que decís ahora, ¿ves? Ya sabía yo que esto iba a pasar.
¡Hola! Si estamos todos listos, pues empezamos.
Empezamos.
¿Están los móviles silenciados?
Sí. ¿Tenéis vosotros los móviles silenciados? Va, pues vamos a tirar. Hola, choquejuerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña, como siempre, del asiento del copiloto, Alberto Corona. Hola, Alberto.
Hola, Marta. Hola a todos. Qué guay. ¿Cuánto choquejuerguista o potencial choquejuerguista, si no nos conoce alguien?
Es verdad, los que sean choquejuerguistas pues sabrán que normalmente en el coche vamos solos, pero hoy tenemos compañía, porque están con nosotros Pep y Víctor del Podcast Reload.
Voy yo. Yo también tengo que, ya sabéis que tengo que arrancar con el saludo, si no me pongo más nervioso y no empieza esto nunca. Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy lo hacemos además desde Málaga, no hay nadie en el Skype, porque estamos todos aquí, con, ojo, que esto es lo importante, Luis Posada, que es... Que primero aprovecharemos para comprobar que funciona el micro, Luis.
Vamos a aprovechar. Hola, uno, dos, muy buenos días. ¿Me escucháis bien?
¡Sí!
Fabuloso.
Que es actor de doblaje, entre otros muchos actores, eres la voz en español de Jim Carrey, que es la que nos interesa hoy, porque vamos a hablar de Sonic, la película. Se llama así en castellano, ¿verdad? O sea, en inglés es Sonic the Hedgehog. Y aquí el erizo se lo han dejado y han puesto... ¿Te imaginas que se confunden y se piensan que Sonic es una película? Como que no es un... ¿Sabes? Si hacer el paralelismo con el título original, están confundiendo a
Hedgehog,
Sonic.
Claro, alguien que esté aprendiendo...
¿Los niños?
Claro. Hedgehog es película.
Claro, no. No, es erizo.
Toda la vida.
Es erizo. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, que veo que domináis muy bien el tema, que vais a explicar cosas muy interesantes. Todo el mundo está deseoso de que profundicéis en esta gran película. Y yo, nada, aquí dispuesto a aportar lo que creáis necesario.
La verdad es que somos nosotros poco de hypear cosas nuestras, digamos, hypear juegos es casi nuestro trabajo, pero lo de hacernos autobombo no solemos practicarlo, y yo creo que hoy la ocasión lo merecía. Y es eso, creo que habrá ganas de saber qué nos ha parecido la película, que hemos estado mordiéndonos la lengua, ni siquiera hemos hablado mucho entre nosotros, no. Para que sean reales las reacciones de tirarnos sillas por la cabeza, hater, cabrón y tal. Y eso, aún así, comentábamos antes de empezar, Luis, que en principio esto no va a ser una entrevista, aunque podría serlo perfectamente, sino que estás aquí como un miembro más del podcast, como tertuliano... Y se vale decir lo que buenamente quieras y puedas, ¿eh?
Perfecto, es una lástima seguramente porque vuestro nivel de prestigio está muy alto y yo puedo estropearlo, pero intentaré aguantar la presión escénica.
Ya nos gustaría a nosotros, creo que incluso a Marta, ser la voz de Jim Carrey, con lo cual no habrá problema por ahí. Aún así, acabo de decir que no va a ser una entrevista, pero creo que, coño, que menos que empezar con una pregunta para ti, Luis... Que, así para meternos ya un poco en harina, ¿qué crees que recordarás de esta película o de este trabajo, de este papel dentro de unos años? ¿Qué será lo primero que te vendrá a la cabeza cuando pienses en Dr. Robotnik en un tiempecillo?
A mí me vendrá a la cabeza que este pedazo de actor, que yo considero que es Jim Carrey, la mitad de gente lo odia, la mitad de gente lo ama, lo adora, no hay punto medio, me parece.
Ah, el bien contra el mal, como diría el amigo Puy, vaya.
Exactamente, pero me sigue flipando cómo a estas alturas y después de ya unos momentos de declive en su carrera, que no está, dijéramos, en su momento más brillante, puede ser capaz de desprender ese torrente de energía y de lo que yo considero llenar la pantalla, ¿no? Hay actores que aparecen y de repente parece que esa pantalla se amplía, ¿no? Que hay un magnetismo que contagia y sigue teniéndolo. Este hombre sigue teniéndolo y allí donde va sigue dejando su huella.
Ya ves. Y aparte de ese contacto con Jim, el amigo Jim,
Jimmy.
Que te viene de lejos, ¿eh? O sea, esto ya lo buscaréis en la Wikipedia porque si no avanzamos. Pero llevas muchos años doblándolo en películas varias. No en la primera Ace Ventura, creo que lo hablamos, pero sí ya en la segunda, sí. La del guano, ojo, con esa película.
La buena. La buena.
Peliculón. O sea, puede descarrilar en cualquier momento el podcast e irnos, pues yo qué sé, a La Máscara, Olvídate de mí, no nos cuesta. Pero, Sonic, el erizo. ¿Tenías algún contacto previo con la mascota de Sega? ¿Eres jugador?
Había jugado, ¿eh? No soy muy, muy jugador, pero tengo chavales y habíamos jugado al Sonic el Erizo, habíamos jugado todos, yo bastante mal, pero algún anillo que otro pillaba. Lo que pasa es que en mi casa habían sido más bien más nintenderos. Y entonces...
¡Un aplauso!
No quiero crear...
Le has dado una puñalada en el corazón.
No quiero crear ninguna polémica. Ahora están todas, ¿eh? Tengo chavales de todas las edades y tenemos todas las plataformas habidas y por haber y no hay competencia ya. Pero en su momento sí, lo toqué poco. El videojuego lo toqué poco, pero es un icono realmente de la cultura pop.
Estoy mirando la pantalla porque en principio puede que en algún momento aparezcan imágenes que ha seleccionado Víctor. Con lo cual, no será un tráiler, no venimos a promocionar la película, ni siquiera Luis. Si estáis escuchando esto en casa tranquilamente dentro de unos días y notáis que la gente ríe, seguramente es porque, yo qué sé, habrá un GIF más o menos gracioso de Sonic y compañía.
Perdona, Pep. Gracioso no es la palabra de lo que ha mencionado Víctor.
Pero que lo descubra la gente.
Yo usaría otro adjetivo... Te respeto, pero no sé. Otro adjetivo.
Después la gente que vote o algo. Ya lo gamificaremos. Pero...
Para recoger los... para seleccionar los vídeos que se van a proyectar, he pensado, ¿cómo sería la película de Sonic si la dirigiera Gaspar Noé? Y creo... que más o menos es lo que...
¿Qué os ha parecido Sonic, la película?
Yo no tengo problemas por empezar, ¿eh? Porque a mí la peli me ha parecido súper divertida. Es una peli que tiene un ritmazo, está todo el tiempo pasando cosas. Aunque te parezca, es claramente una película para toda la familia. O sea, el tono es primordialmente infantil. Pero, aún así, te entretiene porque pasan cosas, algún que otro chiste te cae bastante simpático... creo que la elección de Jim Carrey es un acierto absoluto porque el Sonic que vemos en la película no tiene demasiado carisma o demasiada presencia. Entonces, el tener un robot ni fuerte creo que ayuda muchísimo. Pero sobre todo me parece muy interesante desde el punto de vista cultural, porque una cosa que hace es coger una mascota que está un poco, lo siento Pep, sería la segunda ya y prepárate, pero está un poco desfasada y anticuada y roñosa.
Pero si yo soy el más hater, a mí no me tenéis que,
ya, bueno, yo,
que avisar de nada.
Yo por si acaso, para que vayas de seguro. Que está roñosa, vaya. Entonces,
pero nació roñosa, yo creo, ¿no?
No, nació roñosa.
Ahí sí que no. Ahí
que
sí que
salta,
no.
Tío.
Ahí sí que no.
Hay que hacerlo con
calma. Hay que ir debate, ¿eh?
Que viene con la mano pocha. Pero el caso, coge pues una mascota que ya ni siquiera se llevan estas cosas de las mascotas. Y la convierte en... O sea, se olvida de su pasado, la cultura pop que lo rodeaba y lo pone en la cultura pop actual. Y de ahí que veamos a Sonic haciendo bailes del Fortnite. Porque entienden lo que significa una mascota y lo mantienen siendo una mascota. Y para mí todo eso es positivo.
Spoilers, por cierto. Vamos a hablar de toda la película.
Es verdad.
Bueno,
Sonic baila el Fortnite. Spoiler.
Los choquejuerguistas ya lo saben porque siempre hablamos con spoilers, pero ni avisamos ni nada. Aquí vamos a hachazo.
Pero que no hay spoilers en la película de Sonic, vaya. Sí. O sea, sale Sonic, sale Jim Carrey, Sonic corre mucho.
El spoiler...
De hecho, el único spoiler posible lo hace el tráiler de la película.
¿Qué spoiler?
El cómo acaba Dr. Robotnik.
Ah, es cierto. Sí, es verdad.
Es verdad.
El caso es que hay una cosa que ha dicho Marta que he recordado cuando estaba a punto de estrenarse Sonic y tal, que ya que en su momento hubo, pues la peli ha tenido críticas más o menos, yo creo un poco como nuestras reacciones, ¿no? Que van a ir desde, uy, ya está empezando, va a ir desde qué guay a está bien, ¿no? Que es, supongo, en los términos en los que nos moveremos. Pero sí que me hizo gracia porque en su momento hubo gente que yo leía por Twitter que estaba ligeramente enfadada por el hecho de que una película de Sonic se hubiera convertido en una película para niños. Y era como en plan, o sea, ¿qué pretendes de una película de Sonic, no? Obviamente es una película...
Pues el Joker, pero con Sonic.
Claro, es claro, una versión adulta de Sonic, ¿no?
La
versión
Sonic que... súper jodido, enganchado a la velocidad, la cocaína no le ayuda...
Sonic dopándose, matando a peña en programas de televisión, claro.
No, para robarle los anillos.
La película necesitamos.
Hay un momento cuando Sonic está como más jodido porque no tiene amigos y tal, y que cuando empieza a girar en el campo de béisbol este, que si no le tiende una mano amiga, probablemente se habría dado a la autodestrucción, quiero decir.
Hay un paralelismo claro ahí entre Sonic en el campo de béisbol y Joaquín Phoenix en las escaleras, bailando un poco, ¿no? Bueno, pues otro día se ha dicho que jorguistas que en todos nuestros programas hablamos del Joker. Bueno, siempre que se pueda. El caso, sí, a mí me ha gustado Sonic también. Es una peli, como comentaba Marta, que muy, yo creo que es muy lista y muy eficaz dentro de los objetivos que se propone. Dios, Sting, Ah, vale, tengo aquí una pantalla, vale, ya lo puedo ver. Fabuloso, fabuloso.
¡No!
Es justo... justo. Hostias, Víctor, no me imaginaba esto, ¿eh? No sé bien lo que me imaginaba, pero...
Víctor, esto es muy largo. Sí. ¿Cuándo acaba esto?
Ah, si lo veis un rato, os acostumbráis, ¿eh?
Como si no estuvierais. Es que... Vale, más tranquilidad ahora. Tranquilidad. Bueno, a mí se me ha quedado la mente en blanco. Así que yo dejo caer que a mí me ha gustado y que proceda Víctor. Que Víctor pueda hacer frente a este. Al ambiente este que hay.
A mí, la verdad es que me gustó también. Es una cosa que debo reconocer porque yo iba deseando que no me gustara. Esto es así. ¿Por qué? Preguntaréis. ¿Por qué? Te gusta someterte a experiencias desagradables. A mí me gustaba el Sonic original, el Sonic de el diseño original, el tróspido este, que era como raro, porque me recordaba un poco en esencia a la película de Super Mario Bros., que es una película rara, que Yoshi es un velociraptor, ¿no? Bueno, como un dinosaurio así raro, que Toad es... un cantautor de canción protesta que se lo llevan los esbirros de Bowser... A palos, tal. Y el Sonic, el diseño original de Sonic, me parecía un poco eso, un poco... Me parecía estar en consonancia con la historia de un policía de pueblo que se hace amigo, de pronto, de una criatura... Bueno, de Sonic, quiero decir, tampoco se explica qué es Sonic, ¿no? Claro. En ningún momento como que explican, es un erizo, tal. Hay un momento que dice el... Él me ha dicho que es un erizo, ¿no? Cuando le está la chica como haciéndole ahí una revisión, cuando está como medio moribundo, ¿no, Sonic? Dice, él me ha dicho que es un erizo, pero tampoco es algo que quede ahí... No, quiero decir, no es zoología.
Hay que fiarse.
Hay que fiarse de la palabra de Sonic, quiero decir. Que le dice que es una hiena y te lo puedes creer, sí. Llegado el momento, ¿no? Entonces me parecía que podía ser... estéticamente fuerte, simplemente, ver esa película. En plan, qué locura, ¿no? Entonces el diseño nuevo, como más friendly... Como yo no quiero una experiencia friendly. Yo no quiero que los niños se diviertan. quiero que sufran.
Quieres ver el mundo arder, sí.
Claro. Y entonces fui un poco, en plan, a regañadientes. Y me reí varias veces. Eso es verdad, eso es verdad. Hay un momento en el que están en un bar de carretera, como de moteros, ¿no? Y está Sonic disfrazado muy mal. Al principio muy mal disfrazado y llega un momento que ya no está ni disfrazado. Simplemente que los moteros deben estar tan pasados de rosca que es como, bueno, yo qué sé, el loco este que viene aquí que no sabemos ni lo que es.
Pero eso es un homenaje muy bonito a E.T., que se disfrazaba también lo justo, vaya.
Claro.
E.T. estaba en el contexto de que era Halloween. Pero Sonic está en un barrio, en un de moteros, y los moteros no van disfrazados, son moteros auténticos.
Lo que parece moteros es Halloween todos los días del año.
Hay un momento que está en el toro mecánico y como que se le cae todo, y es como ya el rito de paso, aquí ya eres uno de los nuestros. Nos da igual que seas Sonic. Y se acercan como tres moteros y le dicen, no nos gustan los de tu clase por aquí. Y dicen ellos, pero ¿y cuál es nuestra clase? Y dicen ellos, hipsters. Y ese momento, ahí me desmonté. Sí, sí, ahí fue el momento en el que me empecé a reír en la película.
Porque está todo bien, porque mira, es que eso es súper inteligente, estás jugando con tus expectativas. ¿Tú qué te esperas que digan? Y digo parafraseando, ¿tú te esperas que digan? No me gustan los mal... ¿No?
No sé.
¿Tú esperas que digan otra palabra? Porque has visto esa escena otras veces y lo que dicen son pues homosexuales, pero con una palabra más fea.
Ah, bueno, pero dicen... yo no he hecho esa lectura, pero como... Y luego el vídeo este es jodido, dices.
Pero es que tú le estás dando poco crédito a los guionistas. Los guionistas saben que tú estás acostumbrado a que los bares de moteros lleguen y te desean unos homófobos de mierda y te pelees y todas estas cosas. Entonces llega y lo que te dice es que no le gusta son los modernos. Y se pegan igual, pero han jugado con tu expectativa y le han dado un giro woke. Es que es lo que te digo, es que han actualizado y han puesto la cultura pop actual. Es que le estáis dando muy poco crédito. Pep, por favor, salva esa conversación.
No.
arregla esto.
Entre que me he venido abajo, que me habéis despistado con los vídeos de por si se nos olvida publicarlo en Twitter o por si optamos por no hacerlo para que no nos denuncien, uno de los vídeos era Sonic, o sea, fan art, dibujo a mano, ni 3D ni hostias, Sonic liándose con Mario de una forma al límite, al borde de lo explícito.
Pero no hay coito.
Yo estoy pendiente de si nos echan de aquí, pero no creo. La película de Sonic, creo que... Voy a empezar haciéndoos una concesión, que no confesión, aunque luego tengo que hablar de mi brazo roto. Creo que había una película más interesante que hacer con el diseño feo de Sonic, pero es cierto que a esta película, a una buddy movie ligerita para toda la familia, le encaja mejor el diseño nuevo. Ok, estamos de acuerdo, vale. Pero la película es eso, una película que está bien, que no hace daño a nadie, que tiene sus momentos divertidillos y que le viene bien al personaje, supongo que sí, que habrá recuperado algo de relevancia, aunque a mí, como ceguero, como única persona de bien en este escenario, me deja un poco sin saber qué hacer, ¿no? Porque, vale, ahora que hemos capitalizado la atención de la gente, que Sonic vuelve a estar en todos los sitios, que lo dan... Dan juegos suyos en el Plus y en el Gold, momento de actualidad videojueguista. ¿Ahora qué hacemos con esto? O sea, evidentemente no existe Sonic, la película, el videojuego, que sería lo normal hace no tantos años, y a Sonic lo tenemos pues echando carreras, participando en los Juegos Olímpicos, viniendo del Sonic Mania, hecho el australiano, y con Sonic Forces, que déjalo ir también. O sea, creo que el Sonic de la película solo ha tenido presencia en un videojuego... En un Sonic Dash, en uno de estos de móviles, o puede que en el Sonic Forces para móviles, que me lo he bajado y ni lo he abierto, pero el iconito en el móvil es de la película, con lo cual me siento legitimado para estar aquí. Está bien la película, no me parece mal, pero igual, y ahora hablando un poco más en serio, a mí me puede más la parte del videojuego, por supuesto, ¿no? Y me pareció un inicio prometedor. Primero, ojo, que esto creo que es lo importante, que Sega se ha venido arriba muchísimo con esta película, haciendo el logo inicial que parece Marvel, ¿no? Esto es el universo cinematográfico de Sega. O sea, ojo con las implicaciones de esta mierda.
Quizá la primera vez que se ve en el cine
Jet Set Radio.
Yakuza también.
O Golden Axe. Es que mete ahí juegos de los que no van a hacer una película, pero ni en 3.000 años. Ni de coña van a hacer la película.
Una peli de Yakuza es estúpido, quiero decir.
Pero la acabarán haciendo.
Pero que sale Space Harrier en plan, Sega, afloja, que una película del Sonic. Y a ver si va bien y hacemos la segunda, que parece que sí. Pero yo quería un mundo, o quería, a ver, esperaba más loopings, más trampolines, un poco más de homenaje, que creo que no hay mucho, que evidentemente hay anillos, que evidentemente puede ser que se me pasara algo, porque estaba viendo la película con el brazo roto. O sea, la hostia me la pegué en las escaleras del metro para ir a ver la película. Y yo, que no doy para más, dije, no sé a qué hospital ir, no quiero molestar a nadie. A una de malas, o sea, ya estaba metido en el ferrocarril, dije, 2 horitas sentado, no me van a hacer ningún daño, vaya. Y que a lo mejor estoy condicionado por eso, ¿no? Por ver la película con el brazo roto, literal. Pero aún así la disfruté. Decía que me faltan homenajes y que quizás se me pasó alguno, pero estuve más o menos atento ahí. O sea, para que veáis, aquí voy a sacar un poco de pecho. Cuando abre una especie de mapa de galaxias o de universos o de posibles planetas a los que huir, porque Sony es un refugiado, no pretendo hacer broma sobre eso, pero ese hecho está ahí. Aparece el logo de Saturn y dije, fui seguramente el único que lo pilló. Y estaba todo el rato pendiente de eso y no vi mucho, mucho más. Te queda la duda de, bueno, sí, sale la muralla china, salen las pirámides. ¿Son guiños a pantallas de Sonic? Bueno, Sonic estaba en todos los lados, no eran bastante realistas y normales las pirámides. No sé. Tengo esperanzas en la más que probable secuela. No sé si al final, Luis, voy a tener que preguntarte sobre esto, porque todas las entrevistas en medios de videojuegos acaban preguntando por la secuela. O sea, esto es así, se sabe de toda la vida, desde la hobby, que hay que acabar diciendo, bueno, ¿y la secuela qué? Y tú, aunque lo sepas, tienes que responder, no puedo decirte nada. ¿Sabes?
No puedo decirte nada.
Así funcionan los videojuegos.
Puedo decirte una cosa, los actores de doblaje somos los últimos en enterarnos de todo esto, o sea que no puedo decirte nada porque no lo sé tampoco.
Yo tengo la ilusión de que se vengan un poco arriba, ¿no? Que aquí quisieran engañar un poco a los padres, quizás. Es decir, no es muy friki la película. Y luego en la segunda, donde sabemos que habrá más personajes furries, ¿no? Por no llamarle, es que no me sale llamarle extraterrestre a Sonic, que de nuevo es lo que es en esta película. Pero yo creo que igual en la secuela vemos más esmeraldas del caos y cosas así más seguidas y más guays. Pero, ahora que decías esto, Luis, tú, o sea, ¿te afectó de alguna forma el rediseño de Sonic, por ejemplo, el cambio del calendario mínimo, ¿no?
Sí, retrasó la película, retrasó el doblaje de la película. Además, yo resido en Barcelona, doblo normalmente en Barcelona y esta película se tenía que doblar en Madrid, cosa que ya se practica de forma habitual y viceversa, entre los dos grandes centros principales de doblaje de España. Y claro, se pospusieron fechas. Oye, que el muñeco no gusta y que la película de momento no se dobla.
Pero no estaba preparado. O sea, hay el rumor de que era intencionado. Y yo creo que si no lo era, para la próxima lo van a hacer. Quiero decir, para la secuela van a poner el feo otra vez y luego lo cambiarán por el de verdad, porque como maniobra de marketing le fue más bien que mal, ¿eh?
Sí que es cierto que me encantaría que hubiera la segunda parte y que saliera pues lo antes posible, o la tercera, o las secuelas que quieran hacer. Más que nada porque, como hablábamos antes, recuperar a un Jim Carrey divertido, energético, después de las últimas cosas que había estado haciendo, pues la serie de Kidding, por ejemplo, que la pasan por Movistar Plus, que está muy bien, es muy poética, pero dijéramos que muy divertida no es, sin hacer ningún spoiler. Entre medio había hecho también, la había doblado en una película que era una especie de coproducción polaca o algo centroeuropeo, en la cual hacía un policía, un crimen, una cosa, una serie negra, y salía como muy desastrado, con una barba blanca hasta aquí, medio rapado, y un ambiente muy, una película muy sórdida. Y recuperar a un profesor Robotnik o a un doctor Eggman o yo no sé, todo esto ya explicaréis también, estas personalidades.
Que el origen de Sonic ahí no te quiere meter, ¿eh?
Ahí, uy.
Porque hay peleas entre Sega Japón y Sega América, ahora la película lo cambia, le mete un búho.
Uy.
Pero
No. Pero sí, realmente yo creo que es un personaje que le da mucha vidilla y ojalá lo sigan utilizando.
Bueno, y con Robotnik pasa lo mismo que decía, ¿no? Que Robotnik también coge carrerilla, jeje, para la secuela. O sea, el spoiler, si tenéis que saltar algún momento del podcast que sea este, al final, creo que no es la escena post-créditos todavía, pero poco falta, vemos al Robotnik de verdad de toda la vida con el bigote despeinado, si es que puede existir tal cosa, y girado totalmente, ¿no? O sea, el villano de verdad lo veremos en la secuela, entiendo. Es que la secuela va a ser la puta hostia, ¿eh?
Pero,
que salga ya, tío.
Es que la película... Sonic acaba con dos películas. Una es Tails buscando a Sonic.
Correcto.
Y la otra es una... Yo haría una solo de Robotnik, te lo digo.
¿Náufrago? ¿Náufrago, pero con Robotnik? ¿Qué? Hablándole a un coco... Bueno, tiene una piedra, ¿no?
No, ¿qué? Una seta.
No, porque... Rockanasense hace como un juego de palabras con piedra y reconocimiento.
Sí, pero es el mundo de las setas, ¿no? Aunque hay rocas.
En el mundo de las setas, efectivamente, que es una colleja evidente a Mario, Sonic dice en esta película, odio las setas, que me lo voy a tatuar aquí en el otro brazo, por si acaso. Y es una colleja a Mario clarísima. Pero sí, sí, es que ya solo puedo pensar en la secuela y en los vídeos.
Yo el tema de Sonic no tengo ni idea. Yo nunca he jugado a Sonic y tal. Y entonces, claro, yo la peli, sin embargo, pese a no jugar a Sonic, quizá también un poco por lo que comentas, Pep, de que en cuanto a tema de guiños a videojuegos, tampoco es que la peli se la juegue mucho en ese sentido. Pero es que yo creo que también la peli, como que no solo le interesa adaptar Sonic, sino que le interesa adaptar todo lo que fue el contexto de Sonic. O sea, entendiendo como tal, pues eso, toda la década de los 90, con los cuales identificamos, pues... Para empezar, pues la historia más tópica, más puramente cliché, que es del buen invasor, ¿no? El buen migrante, como lo queremos ver, que está ahí E.T., está el gigante de hierro, está Bumblebee hace poco, que está muy chula esa peli. Y entonces, a mí Sonic, la verdad, fue una peli que me llamó mucho la atención porque quería hacer como un revival de los 90, utilizando como protagonista precisamente a una mascota que es puramente noventera.
Sí, sí.
Y utilizando también como otro de los iconos noventeros, como es precisamente, y aquí hablamos precisamente de lo de Luis, el Jim Carrey totalmente... totalmente pasado de rosca, totalmente histórico, el Jim Carrey de la máscara, de mentiroso compulsivo, ¿no? Que a mí, claro, honestamente, yo como... Pues eso, como nacido en los 90, yo me crié viendo todas esas películas de Jim Carrey, y en ese sentido, para mí la peli fue un absoluto festín, porque echaba de menos ver a Jim... O sea, aprecio y respeto muchísimo lo que ha hecho con su carrera a posteriori, es interesantísimo lo que ha hecho, y desde luego ya ha demostrado... Por muchos lo que comentabas antes de que algunos les odian, otros les encantan y tal, yo creo que Jim Carrey ha demostrado que es un actor súper como súper polifacético, vaya. Pero obviamente a mí, yo sí, lo que más me gustó de Sonic fue ver a Jim Carrey así totalmente pasado de rosca, porque también va, yo creo, mucho con la intención que tiene la película, que es el de revisar unos códigos del cine noventero, del cine familiar noventero, traerlos al 2020, hacer un pequeño ajuste de rollo, pues sí, que se ponga a bailar al Fortnite, pero que al fin y al cabo tampoco es una cosa un poco anecdótica, y que a partir de ahí veamos cómo de puto bueno era el cine familiar de los 90. Vaya, es que para que funcione así.
Estoy en parte de acuerdo con lo que dice Alberto. Creo que la película no intenta ser tanto una adaptación, o sea, o la llevada al cine de Sonic, el personaje de videojuego, como de Sonic mascota.
Claro.
Y por eso creo que, y por esa referencia que tienen que hacer en los 90, entiendo que está la que es mi escena favorita, te dije, Luis, que te iba a preguntar, de la película, que es cuando Robotnik está bailando solo y se ve detrás cómo era, que era una playa.
Sale un tiranosaurio. Se un tiranosaurio porque sí.
Que
Jurassic Park, los 90, cómo
claro.
Molaron. No,
es que creo que están todo el tiempo intentando pues llevarte ahí. Por ejemplo, Luis, te quería preguntar, en esa escena... ¿sentiste realmente que era puramente el Jim Carrey de los 90 o no te convenció
sí,
demasiado?
Sí, sí, sí. Es una vuelta, como explicaba muy bien Alberto, a esa pura dinamita, un poco de desmadrada, sin límite, en la cual todo vale. Suéltalo y explota. bien jugado, con guiños a cosas más actuales, como tú dices. Hay muchos fragmentos de los cuales, si no había frase de Jim Carrey, si no había alguna línea concreta, yo ya declaro ya de momento que no he podido ver la película completa, solo pude ver todos los fragmentos que implicaban el doblaje. O sea, si queréis me voy ya inmediatamente.
No, al revés.
Pero encontré cosas muy divertidas, muy divertidas. Recuerdo además también la anécdota de que estuve muchos más días rehaciendo cositas. Trabajamos muchas veces con preliminares, ¿no?, que no son las películas finales. Esa fui a doblarla a Madrid, pero sin embargo luego iban llegando fragmentos que añadir, sobre todo lo que nosotros llamamos insertos, que son cartelitos que aparecen en la película que los hacen leer a un actor para no tener que poner el subtítulo, y en muchos momentos en los cuales le está jugando con sus pantallas, lista musical de un villano, música energética, cosas de estas que se iban añadiendo luego. Yo estuve muchos días repitiendo cositas y frasecitas sueltas, y ahí había fragmentos de los del baile, había cosas así, ¿no? Pero no sé qué más. Es que estas imágenes que estáis pasando me tienen un poquito desconcertado, de hecho, también, hay que decirlo.
Luis, yo es que siempre un poco, como fan totalmente de estas pelis, yo sí que al final inevitablemente asociaba a Jim Carrey con tu voz. O sea, era así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso cuando era niño. Luego ya, pues un poco ya enterándome de que, ¿no?, que los actores americanos no son las voces, las escuchamos aquí en España, ¿no? Entonces yo sí que me he planteado, digo, es que tiene que ser una absoluta pesadilla doblar a Jim Carrey, ¿no? Porque es como una especie de, o sea, no creo que muchas veces estén en el guión las cosas que hace y que dice Jim Carrey. O sea,
algunas salen sobre la marcha, pero en general esto todo muy, muy estudiado, muy pautado, muy medido y todo preparado. Sí que es cierto que haciendo salen gags, salen chistes, salen bromas, salen juegos de palabras que a veces se incorporan, a veces no, porque luego esto se pasan muchas supervisiones. Este tipo de películas pasan por muchos filtros y por muchas capas. Lo escucha mucha gente, ya luego en Estados Unidos vuelven a repasar cosas y, o sea, no dejan colar cualquier chiste, cualquier broma que ellos no consideren, ¿no? Pero sí que es verdad que recuerda a ese Jim Carrey de sus inicios, ¿no? Además, como hablábamos antes, hubo un momento muy seguido. Recuerdo que en cuestión no fue ni en un espacio de 2 años que se juntaron La Máscara, Ace Ventura 2, Dos Tontos Muy Tontos, no recuerdo muy bien.
Los mejores tres años de la historia del cine.
Y esos 3 años fueron demoledores allí. Y, no, para mí fue una escuela maravillosa. Yo venía de doblar pues más galancitos y cosas un poco menos comprometidas, y meterte de repente a doblar a este hombre de goma, pues fue, pues eso, así me ha quedado la cara también, ¿no? Como mucho más elástica. Y,
la verdad es que sí me gustó, me convenció. Yo en algún programa había dicho que me daba miedo que Jim Carrey, en realidad, más que Robotnik, le robara la película a Sonic, y creo que no lo hace para nada, que está bastante bien compensado y que de hecho igual se queda al margen. Es que no me sé ni un nombre, tío.
¿El Paul Marston? ¿Es?
James Marston. Que no sé ahí si lo notaste, pero a mí me parece que la película está muy, 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 muy cortada, porque hay otro actor que se llama Neil McDonough o algo así, que salía en Hermanos de Sangre, que es como el militar al que Jim Carrey le dice, ya no estás al mando, ahora soy yo, que es un actor que habrá cobrado un dinero, vaya, y sale un segundo, creo, o sea, no habla porque Jim Carrey le hace callar, es en plan, no ha venido aquí para nada, podía haber ido yo. Y me da la sensación de eso, de que tiene que haber un director's cut por ahí.
Es que yo, a mí una cosa que también me gustó mucho de Sonic es que dentro de lo que, esto que antes comentábamos, de que el tema del rediseño del erizo implica, o sea, a nivel, a mí me interesa mucho porque creo que dentro de la historia del cine es algo que no tiene precedentes, el hecho de que se presente un avance, sufra un rechazo tan absoluto en redes y se movilice el estudio para hacer este cambio. Eso era algo que a priori, bueno, también yo soy de la opinión de Víctor de que a mí me hubiera gustado la peli con el bicho original, honestamente, creo que habría sido una peli mucho más, no sé, interesante, creo, pero sigue siendo interesante, yo creo, porque, pues claro, todo este tipo de dinámicas nos llevarían a pensar en Sonic como un producto muy, pues muy calculado, muy manufacturado, con esta sensación que yo muchas veces tengo a veces viendo pues determinados blockbusters que sobre todo salen de Disney y tal, que tú ves que está todo como muy, muy estructurado, muy calculado, no hay como escape para las fugas, ¿no? Así te encuentras pues todas las pelis de Marvel, que todas son buenas, pero ninguna te flipa, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, en el caso de Sonic, la película, sí que noto que hay...
¿O todas te flipan?
Claro, sí, ahí está el tema, que hay una homogeneidad, claro, me refiero. Entonces, una cosa que a mí me gustó de Sonic es que, dentro de lo que cabe, que obviamente es un producto muy estudiado y tal, sí que veía que había hueco para la libertad y para las fugas, y sobre todo por el hecho de que, imagino que Jeff Fowler pues, se dio cuenta de que lo que tenía entre manos, de que había conseguido que Jim Carrey volviera en este tipo de papeles, lo que mejor podía hacer era dejar la cámara encendida y permitir que Jim Carrey bailara durante 10 minutos con un tiranosaurio detrás. O sea, esas cosas pues, no te las encuentras en una peli de Disney, porque está todo tan estructurado y tan que dices, no, joder, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Hay que meter rápido el punto de giro, hay que meter el cameo de turno. Entonces, eso sí que lo vi muy, muy refrescante, la verdad. Dentro de que eso, que es un entretenimiento pues, muy pensado para apelar tanto a un espectador nostálgico de los 90 como a un niño o una niña pequeña al que obviamente este tipo de cine le funcione.
Es hora de la hot take.
Víctor. La hot take de Víctor.
Hot take o'clock.
Yo todavía tengo esperanza, por un lado, de que uno de los empleados del estudio de animación que ha sido despedido fulminantemente después de hacer el cambio de Sonic, ¿no? Robara discos duros o algo así. Y claro, las películas estas, en renderizar al Sonic este se tarda mucho, ¿no? Como nos lo dijeron hace poco. Pero el tío se ha puesto en su portátil a renderizarlo, entonces va por el 5% ahora mismo, ¿no? Dentro de 6 meses tendrá la película original lista para subir a internet.
Pero aquí, o sea, una cosa que nos gusta mucho hacer en el podcast es intentar conseguir que todo el mundo sea rico menos nosotros. Aquí el consejo que debemos darle a Paramount es que edite 2 veces la película, con el Sonic feo y con el Sonic
release
bien.
Sonic Pocho Cut,
sí, igual que el release pack, o sea, como el Pokémon Espada y Escudo, tampoco hay que darle mucha vuelta, o una o la otra o las dos, venga, ching, ching,
pero lo van a, pero no lo van a hacer.
Y la del Sonic feo más cara, evidentemente, mucho más cara,
hombre, evidente. Yo pagaría lo que fuera, os lo sí. Juro por Dios, por ver esa película,
muñeco, figura. Mira, del Sonic feo.
Pero
Funko Pop de...
Ese amigo sí que lo quiero yo.
¿Habéis visto la boca que tienes? Que lo estáis, yo mantengo que lo estáis diciendo por fastidiarme. Que lo habéis visto como que es un engendro cuando abre la boca. A que es un puto engendro con los dientes de persona que toma metan.
Es que hay una cosa genial del diseño del Sonic Pocho, o Sonic Feo, como queramos llamar. Que
habría
es,
que ponerle que es el, nombre, es verdad.
Sonos.
que es que, claro, utilizan CGI para hacer, o sea, en este primer diseño utilizan una criatura totalmente digital para acabar haciendo un bicho que parece que es una persona disfrazada. Y es como que me parece, es que me parece fabuloso eso. Es que, de hecho, esto lo venía hablando con Víctor en el tren. Es que si hubiera sido el Sonic Pocho el final, la perspectiva de la película habría cambiado muchísimo, porque te podrías haber metido como en unos temas de James Marsden está bien de la cabeza.
Sería jodido. Sería como 2 hombres y medio sin risas enlatadas.
Claro. Ojalá el Sonic disfrazado, ¿eh?
Claro, sería como la serie esta.
O animatrónico, como poco, ¿no? Un Baby Yoda ahí como moviéndose mal.
La escena del Fortnite con el Sonic Pocho sería lo mejor. O la escena en la que va corriendo una tortuga.
Había una serie de los 90, claro, aquí todo full noventero, creo que se llamaba Infelices para Siempre, que era rollo una sitcom así de pues eso de una familia norteamericana haciendo cachondeándose de la institución familiar norteamericana, en la cual el padre pues cuando estaba muy jodido se bajaba al desván y se ponía a hablar con un conejo de peluche que solo veía él, pues algo así con Sonic.
Joder, Sonic iba a ser un conejo, ¿no? También es que hay, en serio, historias de origen de Sonic hay mil. Yo creo que en uno de los primeros bocetos era un conejo Sonic. Eso puede ser,
no lo sé.
Tails, igual me confundo Tails, con Tails Mickey Mouse, un, que también era el mismo.
Tails
rollo.
Es un conejo, ¿no? Tails es un
zorro.
Claro. Vale, es que yo con Tails.
De dos colas, además.
Es que, claro, yo cuando salió Tails, yo es que no tenía ni idea de quién era. De hecho, me acuerdo, no sé si te pregunté a ti, digo, esta es la novia de Sonic. Pensé que era una chica.
Que es verdad que sí, en algún momento en el universo cinematográfico de Sega, bien conocido por todos, Amy iba a entrar y puede haber romance.
Es que mirad, a ver, el caso...
Ya hemos despertado a Víctor.
Aquí quiere llegar.
El caso que yo presento es, cuando yo pienso en el Sonic raro este que había al principio, no pienso únicamente en el Sonic raro. Pienso en cómo sería Amy de ese estilo, porque no puedes poner a Tails normal como un render del Sonic Adventure y luego poner al Sonic este como que ha pasado. Entonces se abriría un campo de posibilidades enorme. Claro. Para meter flikis también, flikis ahí que sean como
cañita brava,
como palomas con los muñones ahí, como una cosa extrema, ¿sabes? Entonces, joder, sería alucinante. Y la película en la que ya se juntaran todos en el mundo de las setas con Robotnik desquiciado sería una obra maestra absoluta.
Es que,
a ver, estamos dando vuelta alrededor de un tema que no estábamos mencionando.
Sí, no, a fantasía, esto es especulación. Ciencia.
Pero lo que
ciencia, quería, una película,
que hay una cosa que os estáis poniendo en cómo habríais hecho la peli y lo que habríais cambiado y cómo habría sido mejor, como si Sonic hubiera sido un fracaso, pero el caso es que ha recaudado más que Detective Pikachu. Es decir, casi que en algunos sitios le va bien el de ese cinematográfico.
O sea, en el récord Guinness que pondrá, que es, de hecho creo que lo he leído en la Wikipedia, que es la película basada en un videojuego con mejor taquilla en su primer fin de semana, supongo.
Mejor apertura,
opening. O sea,
No, sí, está bien, pero es una película, evidentemente, es un Lego de cosas que están probadas, quiero decir.
Vale.
La escena de al principio, acción, tal, no sé qué. Os preguntaréis cómo he llegado aquí, ¿no? Hay trailers como de coña en YouTube que hacen eso, porque se ocurre. Es una cosa que, bueno, se ha probado, ocurre en muchas películas, ¿no?
Claro, sí.
Claro, Sonic corre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya hemos visto que en otras películas el recurso de poner a todo el mundo parado y Sonic, pues como cambiando cosas o haciendo tal, no sé igual, funciona. Pues se usa y lo usan pila de veces, quiero decir. Todo el mundo parado en media película.
Sí,
todo está hecho para funcionar.
También estaba hecho para funcionar. Estaba hecho Sota, Caballo y Rey, Detective Pikachu, tío, que era un puto Pikachu que bebía café. O sea,
no, pero eso no, eso es
bastante risky más business. Bastante más risky, Detective
Pikachu. Es más risky.
O sea, yo sí creo que...
Pero a ver, Pikachu... todo lo risky que queráis, pero Pikachu sigue vendiendo juego a día de hoy y sigue siendo, o sea, cute y la gente reconoce
Pikachu
más
no es un detective.
Pero
Pikachu es detective porque es canon.
Detective Pikachu es demasiado friki como película. Tú ves al póster y no está Jim Carrey. Tú métele Jim Carrey a Detective Pikachu.
Hostia,
y se le acabó el chollo al Sonic, ¿eh?
Ya ves.
O sea, yo sí que, sin querer quitarle más mérito del que ya le haya podido quitar a la película, sí creo, y ahora en serio, que es más o menos difícil hacer peor una película de Sonic si no te la juegas muchísimo.
¿Hacer mejor o peor? ¿Cómo quieres decir?
No sé lo que he dicho, pero decía que... O sea, quería decir que es difícil hacerla peor. Lo he dicho al revés, ¿no? Puede ser. Quiero decir, ¿qué menos que esto? Si te dan a Sonic y vas a hacer una película familiar sin jugártela mucho, sin que muera Sonic al final, pues yo qué sé, en algún momento el guión de esta película era Sonic, que efectivamente sale, y Gotta Go Fast. A partir de aquí el resto sale solo, vaya.
Sí,
y no hace mucho más que eso la película. Sí.
No, es verdad, es meter en una batidora pues esos 80 referentes que ya se conocen que funcionan. Y es cierto que yo viéndola sí que... O sea, a mí la peli me gustó bastante más que Detective Pikachu. Aun cuando Detective Pikachu creo que tiene, a nivel de currarse el world building y de tener ciertas ideas visuales, creo que está bastante mejor afinada que Sonic. Sí que claro, al final, un poco que Sonic haya ido bien en taquilla y que le haya gustado en general a la gente, parece un poco que empieza ya a chapar esta maldición que hay de las adaptaciones de los videojuegos al cine, que por lo general... Pues sí, en general son malas, ¿no? Las pelis que se suelen hacer a partir de videojuegos. Pero también son muy locas y cada una son... Antes comentaba Víctor el caso de Super Mario Bros. Es que un poco ver una película como Sonic y ver la naturaleza del producto y tal es como ver, vaya, se acabó la época de Super Mario Bros. Ya no podremos seguir hablando de la maldición de los juegos en el cine y tal. Que eso supongo que también es un poco una pena, ¿eh?
Pero porque... yo no lo veo como una maldición. Yo lo veo como
es una bendición.
Yo lo veo como un campo fértil para evidentemente, pues a veces saldrá mal, a veces saldrá bien, pero bueno, hay que probar movidas locas.
Recordemos, por lo poco que se sabe, que había cierta prudencia con esta película. Es decir, que ha ido pasando por varias manos. Iba a ser de Sony en algún momento, la película de Sonic. Y se la quedó Paramount porque entiendo que no la querían los otros. Así que yo creo que por parte de las productoras y demás había, bueno, cierto miedo a que no se hubiera terminado la maldición, es verdad. Sí, sí.
Se la quedó Paramount además por... yo quiero creer, teniendo un poco el plan C o D en la recámara, de en algún momento hacer un crossover con Fast and Furious. También es de Paramount. Yo sé, la verdad que es que ojalá, o sea, para mí sería... O sea, yo es donde quiero que vayan las pelis basadas en videojuegos, ¿no?
O sea, Sony, Fast Sony and como, sea, como si fuera el Fast, ¿no?
Claro.
¿Y quién es el otro, el calvo ese? ¿El Furio?
Pues Vin Diesel, claro. Vin Diesel. Bueno, el calvo, dice, que como 80 calvos.
Ya, pero tú sabías que me estaba hablando, el calvo de la portada.
Sí, sí, claro, Vin Diesel en el coche en vez de James Marsden, pues hablando ahí con el Sonic sobre la familia y las barbacoas, esas cosas que le gusta a Vin Diesel.
Sí que es verdad que pensando en cómo debería ser una película basada en un videojuego, ¿no? A mí... Lo he exagerado un poquillo, como hago siempre, ¿eh? Pero sí me dio la sensación de que lo de contentar al fan lo concentraron al principio y al final, ¿no? En el prólogo, que dura muy, muy, muy poquito. O sea, podía haber sido la misma película con 5 minutos más de loopings. Un trampolín. No hay trampolines, creo. Y al final, los créditos. Claro, si tenías dudas, te ponen los créditos y ahí pues te desarman, ¿no? Pero voy a confesar que yo en cierto momento de la mañana... que ha sido muy larga porque he venido en avión esta mañana, he visto ahí en el avión Dragon Quest Your Story. Y en cierto momento, antes de llegar al final de la película, que no me ha gustado y es spoiler y este sí que no lo vamos a colar aquí, pero bueno, ha sido un cabreíto importante hasta el punto de que me he tenido que plantear si me dejaba de gustar toda la película de antes. Al final he decidido que no, porque es la hostia. O sea, de verdad, ved Dragon Quest Your Story, que está en Netflix y que tira por el camino contrario, que es el del homenaje puro y duro, constante, todo el rato, la banda sonora no te deja descansar ni un momento, y es increíble, es muy, muy bonita. Y en algún momento iba a hacer lo de convertir, y aquí Luis, a ver cómo te lo hubieras hecho, convertir la charla de hoy en una charla sobre Dragon Quest Your Story. El girito, pero al final no, porque el final es un poco malo.
No, y que es injusto, porque vamos a ver. Primero, Dragon Quest es hecha para Netflix, si no me equivoco, Alberto, tú eres el que apunta otras cosas. Es hecha directamente para Netflix. Entonces, no hay tanto... O sea, no tienen que dirigirse a un público muy amplio.
Está claro, está
pueden
claro.
Dirigirse al fan. Pero si tú haces una película de Sonic y solo va dirigida al fan de Sonic, o a la gente que no era fan pero le llama porque se acuerda de los juegos de su infancia o lo que sea, el público es muy reducido. O al final quien da dinero son las familias.
O sea, que yo desde el punto de vista de, no sé si el fan, desde luego, desde el punto de vista de un chiquillo que creció con Sonic, que tenía pegatinas de Sonic con una jukebox pegadas al lado de la tele y en la carpeta del cole y alfombras de Sonic, con la jukebox también. Me sorprende que haya gustado tanto entre los fans. Había una cierta euforia colectiva la semana del estreno de la película de Sonic. Y yo creo que, joder, entiendo que te pueda gustar, porque al final es un personaje de tu infancia en la pantalla grande y todo el mundo hablando de esto, pero creo que va poco al fan. De forma consciente, ¿eh? Porque sí, sí. Va a hacer la body movie y a gustar a todo el mundo y a recaudar más que ninguna otra película basada en un videojuego. Pero me preocupa que desde la fanbase... se manda el mensaje de estamos satisfechos, ¿no? Nos hemos quedado llenos de fanservice, cuando yo creo que no, que hace poco por eso la película.
A lo mejor había mucha sed, pero...
Ya, joder, los cegueros llevamos de travesía por el desierto, vaya.
Pues que eso es lo que te digo, y a lo mejor pues, con Knuckles Den, pues ya...
Está claro. Hay, o sea, lo de aprovechar la mínima para hacer la fiesta de Sega, eso ha pasado. Y me parece bien, ¿eh? Y lo celebro yo también. Pero creo que nos merecemos más porque hemos aguantado mucho.
Es que esto creo que nos lleva a un debate que a lo mejor se nos va un poco de las manos, pero que creo que es interesante hacerse al rayo, además de una peli concretamente como es Sonic, tan pensada, tan calculada, pero tan lista a la hora de escoger sus referentes, que no son necesariamente los videojuegos, curiosamente, que es el hecho de que esperamos, que quieren hacer, que necesitan hacer las películas de videojuegos para funcionar, que es lo que... O sea, ¿qué objetivos deberían tener? ¿Contentar al fan? ¿Abrir el público? ¿Seducir a un espectador casual?
Y eso es un tema muy interesante ahora que viene la serie de HBO de las sofás.
Claro.
¿Qué se debe hacer? ¿Contentar a los que ya hemos jugado el juego, nos ha gustado mucho, entonces vamos a intentar calcar de la forma más fiel posible la experiencia de las sofás? ¿O cogemos la historia de Dragman y la convertimos en algo más cinematográfico? O sea, mil cosas. ¿Cómo se hace el salto? Porque sí, es cierto que es muy peliculita de las sofás, pero mucha parte de la relación de él y Joel, se nos acaba de ir el discurso, pero bueno, parte de la relación de él y Joel se cuenta a través de estas escenas de acción donde él pues se refugia detrás de Joel, poco a poco se acerca más. Eso no es lenguaje cinematográfico, el lenguaje puramente de videojuego. ¿Qué es lo que hay que aspirar? Porque probablemente si hacen algo muy alejado de los videojuegos, los que hemos jugado el juego no estemos satisfechos. Entonces, ¿deberíamos darnos por satisfecho simplemente porque mucha gente la vea y descubra quiénes son él y Joel? Es que esto es un debate muy chungo, tío.
Es que sí, claro, sí. Si me permitís, y así os arrepentiréis un poco de haberme invitado a esta tertulia, ¿cuál sería vuestro prototipo ideal de adaptación cinematográfica de un videojuego? ¿Estaríais de acuerdo los cuatro en un mismo título? ¿Sería en cuatro títulos diferentes? ¿Qué es lo que decís vosotros? ¿Qué esperáis realmente de una adaptación
que sea cine y
mantenga la esencia?
Nosotros... Lo primero que hacemos creo que es desconfiar por eso de la maldición y de que nos han chafado seguramente ya algún juego muy querido, ¿no? Yo qué sé, si se anuncia que se anunció una película de Shadow of the Colossus, un juego súper de culto, yo estaba desde el primer día, ojalá se cancele, probablemente se va a cancelar, entiendo que está cancelada, pero creo que pensamos poco en eso porque hay un punto de complejo, ¿no? De un videojuego, que sean videojuegos, coño, que para eso están, ¿no? Y nos, los disfrutamos más y nos duran más y aquí todos contentos. Pero es que tiene que ser muy difícil eso de contentar a las dos partes, ¿no? Evidentemente, la respuesta que te da un fan del videojuego es no distinta, sino radicalmente opuesta a la que te dará el productor de la película. Pero es eso. Yo es que tiro siempre para el homenaje, para lo contentar a la gente que es fan. Pero es chungo, vaya, entiendo que...
Es que, claro, de hecho, lo del homenaje te puede conducir a movidas extremadamente chungas como la película de Warcraft. No sé si llegaste a verla. Esa peli es, vamos, desde el punto de vista que no sé nada de Warcraft, totalmente incomprensible para alguien que no conoce la saga. Totalmente incomprensible.
No tienes que ir a ese tipo de fracasos.
Pero si mucha no fue un fracaso, dicho... funcionó. O sea, en taquilla funcionó. Bueno, gracias a China, vaya.
Yo no sé hasta qué punto esto... Claro, yo sigo menos, la industria del cine y la actualidad del mundo del cine, pero no sé hasta qué punto es simplemente falta de ideas, de que la gente del cine diga, hostia, que a los chavales les gustan los videojuegos, pues vamos a ver qué pillamos, ¿no? Vamos al mercadillo a ver qué nos dan.
Totalmente.
Y a lo mejor... No había tanta gente ahí, por eso no hay película de Fortnite todavía. Por eso todo el mundo está esperando a ver qué hace Nintendo ahora que quiere reescribir la historia otra vez y que la película de Mario pronto será otra. Que hay una película de Mario en camino.
Eso está mal.
Sin Bob Hoskins, hasta donde yo sé.
Sin Bob Hoskins ni John Leguizamo.
La cuestión es que la película de Sonic, un éxito, etcétera, etcétera, bla, 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 pero es una película para mayores. No es para niños, quiero decir, un niño...
A ver, es una película para gente...
Es una película que habla sobre los problemas existenciales de un hombre que tiene que cambiarse de trabajo y que tiene que mudarse y no sé qué coño, porque de eso va la película de Sonic, quiero decir. No va de que Sonic...
Sonic,
por casualidad, resulta que se ha quedado ahí encerrado en un pueblo, pero la película, digamos, lo que mueve la historia es el hombre este que son unos problemas de adulto, son problemas de que, bueno, que estoy casado, estoy en este pueblo de mierda, que mi trabajo de policía no me llena profesionalmente, me siento... Estoy en este momento raro, que es un momento con mucha textura y muy complicado de entender, ¿eh? Estoy feliz porque estoy en una situación buena, con una mujer que me encanta, con unos amigos de toda la vida que me respetan y que les caigo bien, pero no me siento realizado personalmente. Es un tipo muy concreto de sensación, muy de mayores. No es la sensación
lo único que pide es serle útil a alguien en una situación de vida o muerte. O sea, es como una cosa muy específica que tiene que venir un herido de otro planeta.
Ha hecho carrera de policía y quiere efectivamente pues vivir en un sitio en el que esa carrera de policía, con la situación de vida o muerte como, digamos, meta idealizada, última, pues
se fija mucho en ello, pero bueno, él en el fondo lo que quiere, entiendo yo, es pues sentir que no está haciendo una ayuda de vecino, de oye, tienes sal, oye, que se me ha jodido el wifi, a ver si me lo arreglas, sino que gente desconocida absolutamente le dé una serie de problemas que él, por sus conocimientos personales sobre su profesión, que es de ser policía, los pueda resolver o pueda pues hacer ver su valentía o una serie de cualidades personales que siente que están desaprovechadas en un sitio tan pequeño, ¿no? Como Green Hills, Montana. Eso es la puta película de Sonic, quiero decir, no es... hay dos películas ahí, evidentemente, ¿no? Y Sonic probablemente, como lo que se dice de las de Pixar, ¿no? Que, bueno, está pues, los muñequitos y las aventuras y tal, pero bueno, Up no es los perros estos con sensores láser, ¿no? Es otra historia, ¿no? O Ratatouille es otra movida también. Y esta película es eso, joder, la película es eso. Luego resulta que está Sonic por el medio, haciendo cosas. Pero la película es esa. Entonces, es una película para mayores. Es una película para que Pep Sánchez se rompa el brazo yendo a verla y reflexione sobre su vida de una manera muy profunda. Un niño de 5 años, la historia, toda esa historia de ese hombre, por ejemplo, la relación con la suegra esta o con la hermana de su mujer, no sé exactamente cuál es la relación que hay, no la entenderían de ninguna manera, ¿sabes?
Pero para eso combinan tanto escena de con la cuñada, escena de Sony haciendo cositas de Sony.
Sí, pero una película cuando es para mayores es para mayores. No, quiero decir, no puede ser.
Las pelis no tienen matices.
No puede ser para niños.
No hay matices.
Exclusivamente. No, pero si ya hay cosas para mayores es una peli para mayores.
Pero mueve que todas las pelis de Pixar tienen cosas para mayores. Me está diciendo que
bastante para mayores. Quiero decir, ¿quién le come los huevos a la gente de Pixar diciendo que son la hostia y que son una maravilla? No los niños.
Las películas para niños son las que tienen juguete en el Happy Meal. Y hasta donde yo sé, Sonic no tiene juguete en el Happy Meal.
Eso es una visión muy capitalista de la
Mi mención al McDonald's, que al final resulta que sí me
Por ejemplo, una posible película de Super Mario Bros. Para niños, 1000%.
100%.
Es material de juguete del Happy Meal.
Angry Birds y compañía.
Perfecto, Angry Birds. Angry Birds, claro. Ideal. La emoji película, bastante para mayores. Debo decir, me sorprendió. Ocurren cosas muy raras en esa película. Pero esa es la cuestión, joder, que no es que guay que el Sonic, por eso a mí me gustaría que fuera un Sonic enrarecido, porque las próximas películas lo único que pueden hacer es caer como en el fanservice más, en lugar de, por ejemplo, explorar los inner thinkings de Robotnik, como que salía Jim Carrey en una rueda de prensa diciendo en plan Sonic es una película sobre Sonic, que tiene una serie de insatisfacciones y tal, y las intenta cumplir a través de esta lista, como que se ponía súper serio a hablar de Sonic, pero es que no es de eso, es de un hombre que está en una situación de crisis de la mediana edad, digamos, ¿no? Y entonces, en ese caso, en ese momento, pues Dios sabe por qué se junta con un erizo extraterrestre, ¿no? Si fuera un personaje enrarecido, la película sería magistral. Te la podría haber hecho Takeshi Miike, sin ningún problema. Pero de esta manera, pues, para mí se me queda un poco entre dos tierras, ¿no? Se me queda en película para papás. Para tengo que llevar al crío a ver algo, pues no le voy a llevar a ver algo que no me guste, le voy a llevar a ver esto porque yo me acuerdo que jugaba a Sonic, ¿no? En su día. Y eso es lo que a mí no me gusta. Yo prefiero que vayan all in. O eres para niños o eres súper jodida. En plan dura, Mortal Kombat, Street Fighter, ¿no? Como película Doom es una película ultraviolenta, sin ningún tipo de sentido, hacen kung fu al final, es brutal, no tiene sentido, es una película maravillosa. Entonces, por eso que a mí no me gustan las medias tintas en las adaptaciones a cine, si es por volver a cuál sería, digamos, la adaptación ideal. En Sonic, si quisiera haber sido más de Sonic, pues habría reforzado, por ejemplo, el mensaje ecologista, que es una cosa de Sonic de toda la puta vida, ¿no?
¿En serio?
Sí, claro, claro. O sea, vamos a ver.
Hombre.
Sonic 101.
Que no sé nada de Sonic.
Sonic 101 para Alberto Corona. En Sonic, los enemigos son animales robot.
Modificado.
Digamos, ¿no? Cuando les matas, no les matas, sino que liberas, digamos, a los animalitos que había en su interior, porque son animales violentados por Robotnik, que intenta, y por eso siempre los niveles de Sonic van de más natural, que es Green Hills, que es la naturaleza pura, que todavía no está consumida, digamos, por el avance técnico, hasta, pues, es un casino, una planta de procesado de residuos tóxicos, ¿no? De eso va Sonic.
Sí, sí, de hecho, yo creo que la tortuga, la escena de la tortuga, que la verdad es que la primera que te hace cierta gracia, sí, yo creo que es un guiño a eso, ¿no?
Un pequeño guiño.
Al animalillo.
Y Robotnik tiene el rollo de, no, es que la gente es una mierda porque la gente no te hace caso, a mí me gustan los robots, ¿no? La gente no te obedece. A mí me gusta que me obedezcan porque yo soy más listo que ellos y si yo digo A, es A. No hay lugar a dudas. Entonces, haber potenciado ese rollo de Robotnik como pues amenaza antihumanidad, digamos, o antinaturaleza, en un ambiente como Green Hills, Montana, que es naturaleza pura, me habría gustado más, porque lo vería más para niños, más provechoso para niños, digamos, y más consecuente con la historia de Sonic.
Que de hecho se insinúa eso también, porque en la escena del baile, cuando está ahí en... No es siquiera una base, ¿no? Lo controla desde el camión, digamos.
Sí.
Ahí está buscando archivos y hostia, y hay una carpeta que pone Batniks, que Batniks es el nombre de esos enemigos, esos robotijos que encierran animales. Pero no llega a salir.
Eso, a mí me habría gustado algo así, ¿no? Así veo que han metido la historia del adulto. Si el Notas fuera un niño de Green Hills, Montana, ¿sabes? Luchando contra Robotnik, que pues que yo qué sé, que quiere montar una puta antena de 5G o lo que sea. No digo que sea como una movida antigua de no, es que van a abrir una fábrica. Jo, las fábricas no molan, yo qué sé, que se inventan algo futurista. Pero eso lo habría visto más consecuente y creo que la película podría haber sido muy parecida en realidad, ¿eh? O sea, quiero decir que el papel de Jim Carrey podría haber sido súper parecido, que la presencia de Sonic podría haber sido la misma en realidad, ¿no? Puede ser un bichillo ahí que quiere un amigo en vez de una familia. ¿Cómo con una familia?
Pero es que,
Sonic,
Víctor,
en tu mundo no hay familias.
Hay búhos.
Porque las han matado, pero la búho era su madre.
Pero
su
no
madre.
Son de la misma especie, no son... No, obviamente no es su madre, quiero decir.
Pero que las familias no tienen que ser biológicas.
Bueno, vale.
Bueno, que es su madre. Es que me parece súper feo este alegato en contra de la familia de adopción.
No,
que
de hecho, a tope.
Dejadme aprovechar para pedir por un momento. Voy a rogar encarecidamente. Es más, voy a rogar que por favor aplauda bien fuerte todo aquel que esté de acuerdo conmigo en pedir para allá, de momento, una miniserie protagonizada por Robotnik.
Sí, eso sí. Eso es verdad. Yo estoy ahí a tope con eso. Y creo realmente que una película rollo Náufrago de Robotnik solo en el mundo de las setas sería perfecta. Sería alucinante, una muy buena película. Y con muchas posibilidades.
Tiene que ser así.
Y luego ya, pues, Tails y esas mierdas por ahí, por otro lado, ¿no?
Paralelamente, todo tiene cabida.
A ver, yo creo que llevamos una horita más o menos, que hoy el tiempo, por suerte o por desgracia, no lo controlamos nosotros. Nos queda un ratillo más, ¿eh? No sufráis ni los que estáis aquí ni los que estáis en casa. Pero si os ha quedado algo por decir, yo creo que empieza a ser el momento de sacar conclusiones o temas incluso, ¿eh? Podemos debatir un ratito más, pero ¿qué nos queda? Es que
yo
llevaba mucho tiempo diciendo yo no sé de qué vamos a hablar y vosotros, sí, hay mucho que comentar.
Mira, ya lo tengo que contestar a Víctor.
Venga.
Porque parece muy buena tu idea de sí, porque la película ecologista y tal. Pero ¿tú sabes lo que pasa si mete ahora una idea ecologista en Sony? Porque te censuran no te censura nadie, que es una tontería. Pero se enfadan los jugadores ahora, porque ¿sabes
pues
lo que? Porque la ecología es política y no se mete política en videojuegos. Eso es lo único que yo he aprendido en mis 2 años tan ahí.
Pero quiero decir, es una película, si le quieres sacar lecturas políticas a Sonic the Hedgehog, en español Sonic la película, las puedes sacar. Evidentemente Robotnik es una figura tipo Elon Musk, como un tecnócrata que se piensa realmente que se puede arreglar el mundo hipertecnologizando.
Pero eso no sería obvio, eso les da igual. Pero tú imagínate Que, por ejemplo, pone que ecologista.
Salvar los árboles no es. No, salvar a los animalicos no es político.
Eso
es
político.
Común.
Encima sale una niña como la Greta Thunberg, esta. Eso es político, dos. Eso está mal.
Pues un
eso
niño.
Es social justice warrior.
Un niño, entonces. Un niño blanco. Normal. Un niño blanco de los que hay a paladas. Que das una patada debajo a una piedra y te salen 20 niños blancos de ahí. No, un niño normal.
No se puede hacer esas cosas. Eso es el verdadero riesgo, tío.
Que no. Yo creo que habría sido guay un mensaje ecologista aparte.
Es verdad que falta un niño en la película, ¿eh? Ojo con este detalle que me parece.
Que no es tontería, que hace falta un niño.
Falta un niño.
Si no, tú estás enseñando a los adultos a empatizar con los problemas adultos y a los niños a empatizar con un CGI.
Pero, a ver,
es que, ¿por qué no tiene un niño el poli? Ahora ya me he obsesionado con esto.
Pero porque Sonic. Vamos a ver. Porque
no puede, por el trabajo lo tiene consumido. No puede procrear.
Pero es que la lía él. Esta es otra. Bueno, aquí ya está el Pep tiquismiquis y tal y cual. Pero la película es básicamente Sonic esquivando disparos. Menos el del poli que le lanza el dardo tranquilizante. Ahí no se le pone la cámara lenta. Ese se lo come. Por confiarse.
Eso es verdad.
Y ahí se lía. ¿Por qué no se esquiva ese dardo?
Porque, vamos a ver, es que no estáis comprendiendo,
sí, señor,
el personaje, sí, emocionalmente.
Sí,
es que es así.
Pero porque está cara a cara con su debilidad, que es el policía ese que ha espiado tanto tiempo.
Que le adora.
¿Qué está diciendo
adora.
Ahora? Que Sonic no tiene emociones. Pues tiene emociones, él se va de
pero
los demás
tiene emociones,
disparos.
Pero de entre que dispara el dardo y le pincha, pues igual pasa media hora. Lo que para nosotros sería media hora. Ahí da tiempo para darle
pero
vueltas
está,
y decir,
está
bueno.
Está fascinado. Es como si tú ves a, yo qué sé, a una persona que admiras mucho, te queda un poco como... Pues si se queda el Sonic y le dispara.
Tiene como un apodo horroroso, creo que le... Como el sargento Bollos. O algo así le llaman. No sé
sí,
cómo lo tradujeron en castellano.
Algo de donuts.
Algo de donuts.
Claro, entonces que está como
tú imagínate, Pep, que te encuentras tú a Sonic. Y que Sonic
con una pistola de dardos.
Y que Sonic te pega un tiro con una pistola de dardos. Pues no te apartas, evidentemente, claro. Porque dices, hostia, lo hará por mi bien.
Hay que fiarse de Sonic.
En Sonic Forces, Sonic no tiene pistola, ¿no? Es tu... el personaje que creas
muñeco
tú.
Sí tiene pistola, pero Sonic no.
Sonic no.
¿Me dejáis decir una frase de la película?
Sí, claro.
Claro.
Por supuesto.
¿En serio vais a jugaros la vida por un alienígena tan tonto?
Qué guay.
Bien dicho. Bien dicho.
Es que tienes razón. El malo en este caso, vaya.
Sí.
Pero que eso es parte del juego de la película.
O sea, con un pincho tenemos luz para toda la ciudad. Pero no. O sea, es que nadie habla de matar a Sonic, de tirarle un pelo, vaya. Y con eso vamos tirando. Eso es la pechera del Iron Man. Eso no para.
¿Ya no?
O sea, imagínate que solo quería un pelo.
Igual se le puede razonar incluso, en plan, mira.
Claro, si le va a crecer.
Tú te pones así otro peinado un tiempo.
Pero es que los problemas son la forma. O sea, a lo mejor Sonic se lo hubiera dado si el tío hubiera ido de bien. Pero es que va diciendo lo que tú dices de los doctorados y ¿qué pasa?
Ya, eso es
está
verdad.
Mal.
Eso es verdad.
O sea, si tú vas de mala, pues
sí,
no ganas nada.
Es que te empecé a llamar Eggman, ¿no? Que eso tampoco sabía que, por lo visto, en los juegos era Eggman antes que Robotnik, ¿no? Y en la peli como que hacen una mezcla rara, ¿no? Como en un momento dado le empieza a apodar Eggman porque sí, ¿no? Y dices tú, vale. No, un momento dado,
porque es calvo.
El caso es que no, en ese momento no es calvo. Se vuelve calvo al final.
Bueno, pero...
Ahí hay una cosa rara, ¿eh?
Ahí has metido el dedo en la llaga, ¿eh? Ahí.
Pero, hostia, esto es otro debate. O sea, Eggman yo entiendo que es por gordo, ¿no? Con perdón, más que
claro,
otra cosa.
Claro, yo también lo he
entendido. La forma de huevo no se centra ahí en la cabeza. Es que tiene que engordar Jim Carrey para el próximo papel, claro.
Un papel muy exigente.
Es que va a ser de Oscar. Imagínate. Imagínate
Robert
que Jim Carrey gana un Oscar haciendo de Robotnik.
Si no es Jim Carrey, tendrá que ser Robert De Niro. No hay otro que pueda
sustituir
eso.
Es que merece la pena insistir solo por eso.
Sí, yo lo hago un llamamiento, vaya. Hacer
no tiene
película.
Ningún Oscar, ¿no, Jim Carrey?
No, pero sí que le nominaron, ¿no? Por el show de Truman, ¿puede ser? No, bueno, no lo sé, ahora hablo de memoria.
O Eternal Sunshine, igual.
O alguna de las pelis serias, ¿no?
La cuestión es que Sonic tendría que haber estado protagonizada por un Sonic tróspido y un niño pequeño.
Eso sí.
Jim Carrey.
Y sería una película muy diferente.
O que todos los personajes fueran Jim Carrey. No sé, un niño con la que yo he hecho esa peli y la verdad es que me habría dado lo que más me gustaba de la peli. O sea que... Pero en cantidades excesivas.
Pero aún así, Pep, de nuevo contigo, la otra cosa que quería decir es que Es cierto que no hay demasiado homenaje al videojuego, es verdad que tenéis poco donde agarraros, pero sí que me parece, por ejemplo, que la batalla final, el combate final, es muy videojueguil.
Sí.
Pero tenía que darle 3 toques, no 1.
Ya, lo pensé que tenían que ser 3.
Le da 3 toques.
¿Tú lo quieres todo? Es que tú no puedes, no puedes contentarte un poquito. Incluso el setting, la forma en la que está rodado, es muy videojueguero. Es que yo lo pensé, dijo, esta gente... Al menos han visto un gameplay del Sony en YouTube.
Que hay asesores ahí, está claro.
Claro, yo solo pensé, volviendo antes del debate este, ya lo que hablamos antes de lo que necesita una peli basada en un videojuego o el objetivo que debería ponerse, hay dos partes en esa pregunta, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que quieres darle a la gente? Y por otro, ¿qué es lo que quieres hacer tú como persona que está haciendo la película, como creador, ¿no? Y en este caso creo que también supone un desafío el hecho de alguna forma adaptar el lenguaje del videojuego a una película, y son cosas que normalmente no te encuentras. Claro, en Sonic hay un par de escenas que sí que yo lo he reconocido, mira, esto estaba adaptado con bastante ingenio. Recordé, por ejemplo, la peli que también echaron hace poco basada en Tomb Raider, no sé si la visteis.
La de
que era Alicia Vikander.
Alicia Vikander.
Pues esa peli no estaba mal, ¿eh? A mí me gustó. El caso es que al final era una peli de acción normal. Pero en la escena del final, esto supongo que no cuenta como spoiler, te metían clarísimamente un puzzle de piedras verdes que tenía que juntar de una determinada forma a Alicia Vikander. Y lo vi, a mí me sorprendió, claro, a un nivel de ritmo de la película eso te destrozaba, ¿no? Pero sí que me llamó la atención de ver, decir, mira, aquí sí que realmente han querido hacer una adaptación de una cosa que asociamos totalmente a un videojuego. Y esto en general no te lo sueles encontrar. Como que parece que más a la hora de adaptar una película les interesa simplemente pues satisfacer al fan antes que fijarse ciertos objetivos como dentro del propio cine, vaya, de intentar emular esas cosas, que creo que sería lo interesante que fueran por ahí, ¿sabes? Que hicieran, yo qué sé, convertir la siguiente película de Sonic en una persecución constante, que toda la película fuera una persecución, cosas así, ¿no? Que ya puesto, ya que tienes una película que ha funcionado, pues yendo un poco a las cosas más sencillas y más reconocibles, pues yo un poco dar un salto más allá, intentar quizá fijarte más en el medio del que estás partiendo, vaya. Pero será lo interesante, vaya, pues esto es adaptar, porque si no, ¿para qué adaptas un videojuego? O sea, ¿para qué adaptas Last of Us? ¿O para qué adaptas Uncharted? ¿Sabes? Uncharted, esa peli que no va a salir nunca.
Claro, que eso también es nuestra lucha, que al final, lo que digamos nosotros, por desgracia, ahora sí, importa poco, porque, o sea, lo mires como la peli ha sido un éxito. Eso es lo único que le importaba, sí, claro, a quien ponía la pasta, y que seguramente ha escogido un director Nobel precisamente por eso, ¿no? Para que no le metiera mucha carga, claro, ni mucha personalidad a la película, y este éxito es lo que va a definir la secuela, no las aspiraciones del pobre Yuji Naka, que seguramente no ha visto la película, ni sabe que la han hecho, ni le van a pagar, yo qué sé. Pero sí, no sé.
¿Yuji Naka habría hecho esta película de Sonic?
Yuji Naka hizo un juego de Wii de pegarle hostias a una caja. Yuji Naka...
Es un genio.
O sea, me identifico con él, porque yo siempre digo, yo trabajé en el Corte Inglés, como una anécdota, ¿no? He hecho de todo, yo qué sé. Pues Yuji Naka igual, tío. Él rodea ese. Está haciendo ahora. Imagínate si no le viene bien a él una peli de Sonic.
Por eso sería una cosa...
No sé si salen los créditos.
¿Cómo?
Que no sé si salen los créditos, supongo que sí, ¿no? De alguna forma.
Digo yo.
Aunque también en eso hay disputas. Hay una rama del seguerismo que dice que no es Yuji Naka el padre de Sonic, que era otro.
Bueno, ahora... no hablemos de eso ya. Yo creo que Sonic 2 va a existir.
Pero, joder, está claro, vaya.
Vale. ¿Por dónde tiene que ir Sonic la película 2? O sea, el aparece Tails, ¿no? Que ¿cuál va a ser ahora la...? Y esto lo digo enlazando con lo que yo estaba diciendo, ¿eh? ¿Sigue siendo el protagonista? ¿Sigue teniendo problemas el hombre este de que se siente mal con su vida? ¿Lo ha arreglado ya?
Es que no hace falta que salga el poli, es que ¿para qué? Que sean Sonic, Jim Carrey y un niño.
Ahora el niño.
Que, puestos a... ¿Cuál es el problema? A satisfacer esa necesidad.
¿Cuál es
mentera?
El problema de Sonic ahora?
No,
¿Qué mierda le pasa a Sonic?
Mira, ya
que ya tiene familia.
Aquí siempre intentamos acabar consensuando y poniéndonos todos de acuerdo. Si queréis nostalgia noventera, si queréis a un niño, pues llega Robotnik que evidentemente se ha chalado en el mundo de las setas, y convierte al poli... ¿Cómo es el nombre? Perdona, James...
Marsden.
Es que es, entre lo olvidadizo y lo faltón hay una delgada línea, ¿no? Le dispara con una pistola y lo hace niño. Entonces la peli es volver a ser mayor. Es que está hecho.
Es Big.
Está hecho.
Al revés.
Pero a ver.
¿No?
Sí, sí, déjame. Yo que soy ya más antiguo que vosotros, más vintage, yo recurriría fácilmente al Coyote y al Correcaminos, que era una fuente de inspiración maravillosa, y de ahí saldrían muchas ideas para poder adaptar. Y en el fondo, la esencia, uno con las ideas que todas le salen mal y el otro que es muy rápido y bip, bip.
Joder, y es tal cual el Coyote y el Correcaminos.
Dan muchas ideas.
Sí. Eso sería fantástica.
Si hemos aprendido algo de cómo se hacen las trilogías estas, y aquí tenemos el mejor ejemplo en Memorias de Idún, que es un libro, pero bueno, hay que entrar en todo. La primera es en la Tierra, y pasan movidas en la Tierra. La segunda es en el universo de fantasía, y la gente de la Tierra no sale porque a nadie le importa, porque eran un gancho pa de eso. Entonces, bueno, y la tercera, pues es una mierda y no le gusta a nadie. Entonces, ¿cuál es la progresión lógica? Pues la progresión lógica es que ahora Sony vaya al mundo de la seta, porque Robotnik desde ahí ha creado una gran amenaza que va a destruir la Tierra, y Sonic piensa, pero tío, ahora que tengo amigos, no, colega. Entonces, va
a ir...
¿Qué?
Ahora es mi hogar.
Claro, ahora es su hogar, a tope. Entonces, Sonic tiene que ir al mundo de la seta, pero el mundo de la seta no es lo ideal para Sonic. Guiño, guiño. Entonces, pues todo así como muy duro, tiene que conocer el mundo, sacarle provecho, no hay anillo, qué movida.
¿Y si la secuela es un videojuego? Es decir, ¿hacía falta una nueva generación de consolas para hacer realidad esa visión? Y por lo tanto, la primera era con la peliculita y ahora ya empieza el gameplay. Controlando a Tails, sobrevolando un mundo abierto. Ya he metido la mención a la nueva generación, que es por lo que estamos aquí, claro.
Espero que las imágenes superen las que estamos pasando todo el rato y viendo aquí.
No, va a ser literalmente.
Ya, ya, la gente se ha inmunizado a estos vídeos y no sé si es bueno o malo.
Sí, de hecho no sé si os están escuchando desde hace rato. Están todos absolutamente hipnotizados con esas imágenes, ¿eh?
¿Verdad?
O sea, la trilogía sería la segunda, efectivamente, en el mundo de fantasía.
Claro.
Y la tercera, el mundo de fantasía, se confunde con el mundo real. Y ahí ya vuelven a aparecer el policía, igual ya tiene un hijo.
Pero aquí hay mucho jiji, jaja, pero
el policía está rollo Saracono, o sea, claro. En Terminator 2. Es súper jodido la cabeza.
Si les da por mirar, que supongo que lo habrán estudiado, no dudo de nadie, pero que hay argumentos más o menos densos en juegos de Sonic, vaya.
Muchísimo, es que esa es la cosa, que los juegos de Sonic tienen mucha más historia de la que necesitan, claro. De siempre. No es como Super Mario, que es una cosa, pues, oye, han secuestrado a la princesa. Ese es el argumento de literalmente todos los juegos de Super Mario, ¿no? Pero en Sonic pasa cada movida y hay cada giro inesperado que es alucinante, en realidad. Y hay material en las series de televisión, en los cómics de Archie, que había también, mueren personajes, quiero decir. El otro día estuve viendo como una página de una wiki de Sonic, vaya, que había una categoría de personajes fallecidos. Plantal, no sé qué. Este murió porque le picó, yo qué sé, un bicho venenoso y tal, no sé qué. Y salen como las viñetas de efectivamente, Amy cogiéndolo en plan, no, por favor, no. Hay un personaje que tiene como que es como una abeja. No es una abeja, es como un furry, pero disfrazado de abeja a la vez. Un furry ya pasado de rosca, que tiene como unos cuernecitos de abeja y tal. No sé.
Pero que tiene, o sea, que es una casco. Abeja disfrazada de abeja.
No, es un...
O sea, una persona disfrazada de un animal random,
no,
disfrazada de abeja.
Es una criatura del mundo de Sonic, digamos.
Pero, o sea, una criatura indescifrable.
Es que no sé lo que es, yo qué sé, un mapache, un tanuki, no lo sé.
O sea, un tanuki disfrazado de abeja.
Algo, no lo sé, sí, una criatura del bosque, digamos, un animal antropomorfo disfrazado de abeja. Es, o algo así, no lo sé, igual no lo es, luego lo miro y te lo enseño. Pero la cosa es que sale como que fallecen personajes, quiero decir, hay un lore tocho. Sí, una cosa que la gente, los muy fans de Sonic, se lo toman muy en serio, no es mi intención meterme con eso, vaya.
No, pero que es verdad, que por eso decía lo del universo cinematográfico, que de nuevo solo es broma en parte. Quiero decir, si realmente ha generado tanto dinero esto, tiene sentido lo de que empezaran la película recordando muchísimos juegos de Sega. Es que no solo es Sonic, que yo creo que hay un plan aquí, vaya, que no...
Echo
no,
de Dolphin.
Que no nos vemos venir, que no nos vemos venir. Y que nos va a dar muchas alegrías, creo yo.
Ojalá.
Eso
ojalá.
Es el tema. Dejamos...
Yo, por mi parte, ya solo ya para una esta posible secuela, a mí, más que tirar por el tema de los videojuegos, que bueno, eso lo harán obviamente, me gustaría que siguieran con el rollo meta de decir, hostia, está aquí la gente que está a tope con esto, es porque, buah, nostalgia noventera, saco piñón, y aprovecharan para juntar a Sonic, no solo con Tails y los otros animalitos que acompañan a Sonic, sino que también lo juntaran con las otras mascotas... como cool de los 90. Juntas a Sonic con Chester Chetos, con
Fido Dido.
Con Fido Dido.
Con Al.
Con Pucci de los Simpsons, ¿por qué no? O sea, eso sí que... Eso yo vería a Sonic y sus amigos, ¿no? O sea, es back in the 90s, ¿no? O
sea, un Battle Royale. Solo puede quedar uno.
Claro. Se gira y en realidad es Fortnite, la película.
Sí. El tipo es del policía. Pues resulta que se hace amigo de Fido Dido también, ¿no? Y resulta que se hace amigo de los chetos, tan gay. Y de pronto es como, no, este hombre solo puede tener un amigo. No me jodáis, ¿eh? Sonic diciendo en plan, yo llegué antes, ¿eh? No me jodáis. Que,
eso rompe, que, es real rompe internet.
Que tendríais que ver la que se lió cuando para hacerme yo amigo de este hombre. Y entonces...
Pues, buscad vuestra propia peli.
A matarle, claro, buscad un amigo. Iros a otro pueblo, hombre. En la película de Sonic... La cuestión es que hay un personaje que me encanta, que es el loco. El loco del pueblo, ¿no? Que se piensa.
¿El viejo?
Que va enseñando un dibujo del Diablo Azul,
Diablo
que
Azul.
Es Sonic. El mítico Sonic mal dibujado de internet, ¿no? Y la cosa es que al final de la película todos están locos. Porque todos creen en el Diablo Azul. ¿Os habéis fijado en eso?
Dirigido por David Lynch.
Todos creen en el Diablo Azul. Es un título de una película.
Twin Peaks.
Estupendo, ¿eh?
Sí. Una cosa curiosa.
Sí, yo.
Da que pensar. Yo simplemente lo lanzo.
Eso no he visto a la profundidad, pero me gusta.
Yo creo que hasta aquí, ¿no? Hemos llegado al nivel máximo de desvarío y a la hora más o menos que nos habían dicho. Así que eso.
Antes de nada, Pep, mira, ahora que está saliendo esta imagen aquí en la pantalla, y para que veáis que Sonic da de sí. Esto es de un juego que salió hace unos años, en 2015 creo, que se llama Sonic Dreams Collection, que lo hace un estudio que se llama Arcane Kids, que son unos punkies de Los Ángeles que hacen como juegos así raros. Uno de los de Arcane Kids es Ben Esposito, que es el de Donut County. Y este juego son como cuatro, es como una recopilación de juegos cancelados sobre Sonic, ¿no? Y te vienen como con un menú, te explican antes de cada juego, en plan, este juego se adelantó a su tiempo. Este se llama Sonic Movie Maker. Ahí está Sonic embarazado, ¿lo has visto?
Ay, no, que te dije que no íbamos a hablar de Sonic.
Y este es como un rollo casi Five Nights at Freddy's, algo así, como de medio terror, de ir grabando movidas turbias que ocurren ambientadas en el universo Sonic todas, ¿no? Y ahí son cuatro juegos así raros que exploran un poco la faceta de Sonic como... Mira, viendo el parto ahí, madre mía. Como icono de la cultura popular. Para que veáis que Sonic da de sí. Y que los únicos que están poniéndole la pierna encima para que no levante cabeza son Sega.
Es así. Bueno, ahora sí que sí. Yo creo que si queremos después poder hablar un rato más con Luis sin que nos aparte y se vaya corriendo, tenemos que dejarlo aquí. Así que muchas gracias, Luis, sobre todo por haber estado aquí.
Faltaría más.
Hablando de esta película.
Déjame despedir con otra frase que no es de esta película, pero que es de Jim Carrey, que es el "por si no nos vemos luego". Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Ya estaría esto, ¿no?
Sí, pum.
Sí. Bravo. Bueno, no hay ni agradecimiento,
bravo, ni prórroga. Es que no voy a decirlo del patio ahora.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.